eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach
y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Yarimar Bonilla. Ella es una antropóloga política que se especializa en temas de soberanía, ciudadanía y raza a través de las Américas. Bienvenida, Yarimar.
Hola, gracias por la invitación.
No, gracias por aceptar. Ahora mismo eres profesora adjunta de Antropología y Estudios Caribeños en la Universidad de Rutgers. Escribes para el Washington Post, escribes columnas en El Nuevo Día. ¿Dónde vives actualmente?
Sí, no sé. Vivo entre San Juan y Brooklyn.
¿Y te criaste aquí en Puerto Rico o te criaste afuera?
Tampoco sé. Nací en Puerto Rico y como a los 5 años nos mudamos para Estados Unidos, para el gran polo puertorriqueño de Topeka, Kansas. Vivimos allí varios años, después en Phoenix, Arizona, y entonces regresé a Puerto Rico donde terminé la high y la universidad, para entonces volver a Estados Unidos para la escuela graduada y entonces me quedé trabajando allá.
Y entonces eres, ahora la pregunta, eres antropóloga y entonces estudiaste antropología primero en la Universidad de Puerto Rico.
No, la Universidad de Puerto Rico mi bachillerato era en Ciencias Sociales General con especialidad en Estudios del Caribe, porque mi interés siempre era los Estudios del Caribe.
¿Y por qué específicamente?
Desde que empecé a aprender sobre el Caribe, como que mi pasión era pensar a Puerto Rico en relación a sus vecinos, porque sentía que siempre nos pensábamos latinoamericanos y no suficientemente caribeños. Entonces, si nos pensamos latinoamericanos, nos parece que somos una aberración, que somos los únicos que no somos independientes, que somos los únicos colonizados, the last colony, the only colony, ¿verdad? Entonces, si lo piensas en relación al Caribe, entiendes mucho mejor nuestra cultura política, etcétera. Así que esa ha sido como que la pasión de mi vida, es conectar a Puerto Rico con el resto del Caribe.
¿Y de dónde tú crees que proviene esa pasión, ese interés tan particular?
Bueno, aparte fueron los profesores que tuve en la universidad. Yo creo que a mí el que me inculcó por primera vez esa idea fue Lowell Fiet, que era profesor en el Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico, y él nos ponía a leer mucha literatura del Caribe y hacer esas conexiones. Él tenía un proyecto para ese tiempo, Caribe 2000, que participamos mucha gente, y también pues los profesores que tenía en Ciencias Sociales también.
Y entonces de ahí estudiaste antropología en la Universidad de Chicago, ¿correcto?
Empecé primero haciendo la maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Nuevo México.
Ay, sí, perdón.
Sí, allí estuve 2 años y eso fue súper interesante, aprender todo lo que es la cultura Southwest y indígena de los Estados Unidos.
Sí, en Nuevo México.
Y entonces después de eso fue que me decidí por la antropología, porque hasta ese punto mi perspectiva era de estudios regionales, de estudios del Caribe, y también no sabía que quería ser antropóloga o científica social, yo quería ser periodista. Y yo decidí por mí misma, sin ninguna orientación ni nada, que yo quería ser como una foreign correspondent. Mi héroe era Alma Guillermo Prieto. Yo quería, para mí, lo que yo quería era viajar a distintos países del Caribe, Latinoamérica, y hacer como long form journalism. Entonces, cuando empecé a coger clases, cogí clases de antropología y me encantó un montón, y me parecía que era muy relacionado al periodismo, porque era estar en un sitio, pero por mucho tiempo, entrevistando personas, aprendiendo la cultura, así es que yo veo, para mí ahora escribir para Washington Post y The Nation y todo es como un full circle de que ahora soy antropóloga periodista y he podido como que atar todas las distintas cosas que me gustan.
¿Y crees que tu crianza entre Puerto Rico y Estados Unidos ha tenido un impacto en cómo tú ves la situación geopolítica de Puerto Rico y del Caribe?
Yo creo que impacta mi visión sobre Puerto Rico, porque muchas veces las personas en la diáspora tienen una perspectiva distinta a los de la isla, y yo creo que yo logro moverme entre las dos. En cuestión de pensar cómo encajamos dentro del sistema de los Estados Unidos. Los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, para mí, tienen como que una mejor comprensión de las relaciones raciales de Estados Unidos, de cómo los latinos nos relacionamos a los afroamericanos, a los chicanos, a todas estas minorías que están dentro de Estados Unidos. Mientras que yo creo que en la isla no entendemos las relaciones raciales de Estados Unidos. Aquí, cuando llega la cultura americana, casi siempre es una cultura blanca. O sea, aquí se escuchaba más Madonna, Ariel Speedwagon, o sea, no se escuchaba R&B, rap, de la misma forma que lo escuchan los puertorriqueños en Estados Unidos. Las películas que llega, todo lo que llega, porque Estados Unidos se proyecta como una nación blanca. Entonces, pues, yo creo que aquí no tenemos esa misma conexión y no pensamos cómo nuestra relación política se relaciona a la situación de los afroamericanos en Estados Unidos y otras minorías. Entonces, esa es otra de mis pasiones, es poner a Puerto Rico en relación con esos grupos minoritarios de allá.
Pues yo estudié en Georgia y para mí fue un choque cultural súper grande, porque obviamente cuando uno viaja a los Estados Unidos, por lo menos en mi caso, pues íbamos a Boston, donde mis papás trabajaron, íbamos a Nueva York, a California, pero nunca había ido a un pueblo como Savannah, donde aquí vivían los mexicanos, porque literalmente eran los mexicanos que vivían aquí, la comunidad negra vivía acá, los estudiantes estaban entre medio de la comunidad negra y la comunidad blanca, gentrificando todo. Y era cuando primero me paró un policía, me dijo: tú no puedes guiar con una licencia de Puerto Rico. Me hizo bajarme del carro, llamaron al cuartel a ver si yo era inmigrante. O sea, fue una algo que nunca había visto en mi vida, nunca pensé que yo era the other. Uh-huh, uh-huh. Y cuando llegué al sur de los Estados Unidos, pues sí, me sentí bien other. Y es bien curioso lo que estás hablando, de que pues nunca nos asimilamos con las minorías que existen en los Estados Unidos.
Sí, sí. Y yo creo que todos los puertorriqueños que han vivido por algún tiempo, realmente vivido, no una semanita en Disney, han tenido una experiencia de discrimen, de que te digan que no hables español, de que te digan que si tienes papeles, tú sabes, todo eso. Más allá de la ignorancia, ¿verdad? Pero también un verdadero discrimen. Y yo creo que con María eso se vio de forma bien clara. Pero hay mucha gente que piensa que quizás si fuéramos ciudadanos completos, o que decir que somos diferentes a los latinos sin papeles porque somos ciudadanos, que eso va a crear una gran diferencia. Y yo creo que María hizo ver que no, tú sabes, que estamos dentro de una jerarquía racial allá. Y ni la ciudadanía ni la estadidad va a cambiar eso. Así que yo creo que eso es bien importante para las personas de aquí entender mejor y no sentir esa distancia con las minorías de Estados Unidos, como que son muy diferentes a nosotros. Porque también eso está atado al racismo aquí también, y la xenofobia aquí también.
Sí, que eso también es un tema que nosotras hemos tocado con otras invitadas, y el tema de cómo el racismo aquí, o sea, es totalmente negado. O sea, aquí nadie es racista. Uh-huh. Nadie ve color. Aquí todos somos satos. O sea, es como, es algo bien real y es un problema que siempre ha existido y que continúa. Tú fuiste bien vocal después de María, manteniendo a Puerto Rico como que en la mirilla de los Estados Unidos y en los medios. E incluso fuiste otorgada como el Carnegie Fellowship de este año. Muchas felicidades.
Gracias.
¿Qué significó eso para ti y cuál es la dirección que le quieres dar a tu investigación en torno al rol del huracán María, como que el antes y después aquí?
Pues todo ese proceso fue bien interesante para mí, porque yo no decidí que iba a escribir sobre María ni nada, sino que estaba pasando todo el desastre y mi familia estaba aquí atrapada, yo estaba allá sintiéndome súper impotente, y lo único que podía hacer era escribir y gritar en cualquier micrófono que me pusieran al frente, en el Public Radio, en Democracy Now! Y entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, que lo hice, yo no diría ni siquiera en carácter de activista, lo hice en carácter de hija de mi mamá que estaba aquí sin agua y sin luz, ¿verdad? Y pensando en mi familia. Pero pude utilizar todos mis estudios de la historia del Caribe, de los estudios que ya había hecho sobre Katrina. Y digo estudios, no investigación, sino leer y enseñar sobre los procesos de desastre en Katrina, en Haití. Y me di cuenta que tenía como que todo este conocimiento que podía utilizar para desenmarañar lo que estaba pasando aquí. Y pues me empecé a interesar más por eso. Y además, yo estaba como que en the perfect place at the perfect time, porque yo estaba escribiendo sobre la deuda en Puerto Rico y también sobre la crisis política, sobre el movimiento estadista, y se estaba ready para encajar María dentro de todo lo que ya venía pasando desde la muerte de Lela, desde el death spiral económico de Puerto Rico. Y pues pude como que darle un nuevo giro a lo que ya yo estaba trabajando, y canalicé toda la frustración, toda la energía, porque se ha hablado y se tiene que hablar aún más del trauma de María, pero también está el trauma de la diáspora, de los que estábamos allá igualmente incomunicados, tú sabes, y con una angustia de lo que estaban sufriendo los nuestros. Y yo canalizo toda esa angustia en escribir y en solicitar becas también, porque lo que quería era conseguir dinero para mis estudiantes, para que pudieran seguir los estudiantes que tenía aquí en la Universidad de Puerto Rico, que estaban trabajando conmigo, que después de María estaban sin clases, estaban sin luz, sus familiares estaban súper mal, pues poder ayudarlos a ellos a que siguieran trabajando y canalizando sus energías también. Así que yo realmente me siento como bien rewarded, tú sabes, de que ese trabajo que era político, personal, que haya tenido resonancia con la gente, y pues me ha alentado a seguir haciendo ese tipo de trabajo.
¿Cuál es el título del trabajo que estás trabajando?
Pues el libro creo que se va a llamar What the Storm Revealed, o What Maria Revealed. Todavía está super working title, pero el punto es lo que María develó, porque no es realmente lo que María causó, sino todo lo que ya estaba aquí, que cuando sopló el viento, se cayeron las hojas, se vio todo. Y no es tan solo, dicen que develó la pobreza, pero yo creo que develó la enajenación que había hacia esa pobreza, porque esa pobreza existía y los que la vivían no necesitaban que se le develara, ¿verdad? Y reveló pues los problemas económicos, los problemas políticos, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, para la gente de Estados Unidos, lo dejó bien al desnudo. Y pues el libro, yo espero que sea de interés para una audiencia puertorriqueña, pero realmente lo voy a escribir en inglés, y es para todas esas personas que cuando vino María dijeron, oh, Puerto Rico, ¿cuál es la relación? O sea, que nunca han pensado en la relación que hay. Y parte de lo que quiero es que ellos se cuestionen por qué toda su vida nunca han pensado sobre Puerto Rico. O sea, por qué Puerto Rico es parte de la nación americana y por qué se esconde esa relación a los americanos. O sea, por qué Estados Unidos no habla de su imperio y de sus colonias.
y qué rol juega nuevamente Puerto Rico dentro del sistema racial y colonial de los Estados Unidos. ¿Cómo podemos entender esas cosas juntas? Porque no es casualidad que los sitios de desastre y que se ignoran y que se utilizan para explotación económica sean sitios que son de latinos, de afroamericanos, etcétera. Así que tratar de poner a Puerto Rico en relación con Nueva Orleans, con Detroit, con otros lugares de abandono de los Estados Unidos.
Interesante, pero súper interesante. O sea,
una de los de las reacciones que tuviste después del huracán, que para mí fue que me chocó lo más, fue que citaste a Toni Morrison, que sobre los tweets de Trump, y decía que la función del racismo es la distracción, y hablas súper bien de eso, de que cómo nadie estaba hablando de la real situación de Puerto Rico.
Sí, pero fíjate, es una cosa compleja. Yo la columna que yo escribí sobre los tweets de Trump en el Washington Post, después de eso, yo se la piché a pitch, no como pichar en se la propuse al editor del Washington Post. Dije, quiero escribir una columna sobre cómo Trump es bueno para Puerto Rico. Y él, what? Okay, pues I'm interested, ¿verdad? Uh-huh. Pero porque estaba hablando con mi amiga que trabaja en WNYC de qué podemos hacer cuando este hombre nos insulta, pero nos tira el spotlight, uh-huh. Tú sabes, hasta cierto punto, por lo menos nos hace, hace hablar de nosotros. Y a veces yo pienso que lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico después de María, en cierto punto, es que fuera Trump el presidente. Porque si hubiese sido Obama, él hubiese venido, hubiese bailado salsa, hubiese abrazado a la gente, hubiese dicho, Puerto Rico se levanta, ¿verdad? Y se hubiese portado muy bien, y se hubiese ido y no hubiese ningún chisme, pero nos hubiesen respetado las mismas políticas, FEMA hubiese negado los mismos préstamos, o sea, las mismas ayudas, sería todo préstamo, porque realmente no es el individuo, es el sistema. O sea, uh-huh. No hubiese tirado papel toalla, yes, pero yo creo que a nivel de política, a nivel del impacto material, de la ayuda del gobierno federal, hubiese sido el mismo. Así que hasta cierto punto, el que los periodistas de allá afuera estén siguiendo a Trump, eso les ayuda a descubrir a Puerto Rico, tú sabes, porque gente como David Begno, ellos admiten, no, ellos nunca habían pensado sobre la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, y realmente el Hurricane Maria story era un Trump story, tú sabes, uh-huh. Y por eso es que, y cuando Carmen Yulín se pone la t-shirt de Nazi y todo, o sea, era porque están los medios allá están buscando el Trump story, buscando quién va a pelear con Trump, tú sabes. Pero que lo que estaba hablando con mi amiga era de cómo podemos utilizar ese spotlight para entonces tirarlo hacia lo que realmente queremos que se hable, que no es Trump, sino la deuda, la colonia, el racismo, o sea, todo lo que predata a Trump y posibilita a Trump. Así que pues yo lo que he estado tratando de hacer es meter la cuchara en cualquier debate que yo pueda, sea Trump, sea Bad Bunny, sea lo que sea, yo me meto para tratar de girar, tú sabes, la vista hacia lo que debemos estar hablando.
Y ahora que mencionas la deuda, háblanos un poco de tu proyecto del Proctuario de Puerto Rico, del Puerto Rico Sílabos.
Pues eso, nuevamente, yo no decido hacer un proyecto y me termino en el medio de algo. Fue para el tiempo de la huelga en la UPR, que con varias colegas aquí en Puerto Rico, yo pregunté, pues, ¿qué yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo ser solidaria desde acá? Y dijeron, tú sabes lo que hace falta, un montón de recursos sobre la deuda para poder entender mejor los recortes de la universidad dentro de esas políticas de austeridad más grandes. Y digo, ok, pues yo no voy a hacer crowdsource porque yo tengo tanto trabajo. Y dije, vamos a hacer un hashtag campaign. Pero entonces le contacté a mi amiga Marisol Lebrón, que es bien sabi con cosas de social media. Ella tiene un libro que va a salir ahora sobre policing en Puerto Rico, y es bloguera, y sabe, yo te sé, es la persona perfecta. Y yo, Marisol, vamos a lanzar este hashtag campaign, porque eso se está usando mucho allá, del Black Lives Matter, cuando dispararon y mataron gente en una iglesia en Charleston. O sea, estos distintos momentos políticos los utilizan los académicos en social media, pues, para ayudar a la gente a tener los recursos históricos y sociológicos que necesitan para entender ese momento. pues decidimos que íbamos a hacer esto en Twitter, pero nos pusimos a hacer una lista y dijimos, bueno, pero hay que entender esto, hay que entender lo otro, hay que entender la historia de la colonización. Y se volvió una cosa tan grande, lo teníamos en un Google Doc y yo, ay, esto no puede ser, creamos un WordPress ahí. Y ha seguido creciendo. Y entonces lo tiramos para el día del paro del primero de mayo, el antes, sí, antes de María, que fue bien grande. Y como estaba mucha gente pendiente del paro, pues se cogió mucho boom. Y después llega María. Entonces, pues sentíamos que, aunque el enfoque original era la deuda, y eso era un poco más manejable, los financial news y qué sé yo, pues ahora sentíamos que teníamos que mantenerlo más activo con todo lo que está pasando después de María. O sea, ahora estamos solicitando fondos para crear un podcast en relación al Puerto Rico Syllabus y como que un newsletter, como que This Week in Puerto Rico, o sea, para seguir todos los procesos porque están pasando tantas cosas y la gente no puede seguirlo y queremos hacer algo que sea realmente... O sea, que no esté atado a un partido político, sí, que no esté atado a ningún interés económico, que no tenga auspiciadores.
Sí, sí, y es que es mucho, como tú dices, o sea, es mucho para digerir, porque para poder entender la deuda tienes que entender todos esos, all the layers, o sea, detrás, que al final, yo no sé si llega a la colonización, o sea, hasta dónde, hasta qué punto abajo llegamos en la escalera.
Pero que
en verdad es, todos los issues que tenemos en Puerto Rico son issues bien complejos de muchos años de historia, sí, y de trasfondo. Yo, o sea, tengo el reading list entero ahí para, porque uno también quiere entender las cosas mejor y claro, creo que han creado una herramienta bien útil para que todo puertorriqueño entre y se eduque, se autoeduque, porque todo el mundo, verdad, sabe de la deuda, pero no todo el mundo entiende el porqué o de dónde viene o de dónde sale esta deuda y por qué y cuál es la importancia del acuerdo que se pasó hace poco de la reestructuración. O sea,
es bien fácil politizar la deuda. Sí. Tú ves que cada vez en los periódicos dicen, no, pero estos gobernadores, estas personas, y no, es los smoke and mirrors, como yo digo, de la información correcta.
Sí. Yo estuve bien disappointed el programa que hicieron un junte de periodistas para el aniversario de Promesa y trajeron todos los gobernadores a decir que ellos no tenían la culpa. O sea, yo creo que eso no es lo que hace falta. Y parte de lo que ponemos en el prontuario son documentos primarios, tú sabes, la ley Promesa, los textos, o sea, para que la gente llegue a sus propias conclusiones también, porque el tagline es como que tools for critical thinking.
Exacto.
O sea, léete esto y hablamos, tú sabes, puedes tener la opinión que quieras, pero vamos a tener estas bases compartidas para poder entender lo que está pasando.
Sí, eso es lo que me encanta, que son herramientas para poder permitir un diálogo inteligente, o sea, sí, educado con los hechos de trasfondo, sí, necesarios.
Y ahora vamos a moverlo a hacerlo completamente bilingüe, porque ahora mismo hay recursos en inglés, recursos en español, y pues si no habla la idioma del recurso, pues no te quedas botado. Pues vamos a hacerlo que todo esté traducido, que se pueda leer en cualquiera de los dos idiomas. Y lo otro que queríamos tener, videos, cosas también de humor, porque parte de lo que es la deuda también es los videos desde la nada y cosas así, ¿sabes? Que hablan del feeling de vivir en un país en bancarrota, ¿verdad? Y tenemos, lo hemos expandido aún más con poesía, literatura, música, porque no es tan solo los acuerdos secos de cocina, tú sabes, también es, tú sabes, el hacho puñeta y el todo, tú sabes, que representa lo que es Puerto Rico. Tenemos hasta sobre Mónica Puig, porque qué significó la victoria de Mónica Puig en un momento en particular. Así que en ese sentido es un approach antropológico también, de como que no se puede hablar de la deuda sin hablar de la cultura, de la historia, de todas las cosas.
Nos queda un minuto. Okay. Tenemos un montón de otras preguntas que hacerte, y para aquellas personas que no leyeron tu columna en El Nuevo Día, que se llama El Conejo de Todos los Males. Y creo que además de saber que tú eres antropóloga, nos hemos dado cuenta que también eres un marketing savvy person, ¿no? Porque todas las cosas que has estado haciendo pues han salido viral, inclusive esta columna, pero creemos que pues has tomado unas decisiones que no solo se están quedando en texto, se están propagando dentro de la ciudadanía, que es súper importante, porque una ciudadanía informada es una ciudadanía que se empodera, ¿verdad? Así que, con la pregunta de nosotras, ¿verdad? ¿Qué te hace alzar la voz?
Oh, la injusticia. No sé, ¿es una pregunta así?
Sí,
¿es una
sí? Sola?
Sí, sí, pues la injusticia o también las distracciones. Cuando siento que la gente está hablando de lo que distrae, de lo que es importante, eso me hace mucho alzar la voz, de decir como que no miren para allá, miren para acá, no ignoren lo que está pasando acá.
Pues muchas gracias, Yanimar, gracias por estar aquí con nosotras, y para nuestra audiencia vamos a tener un episodio adicional, un bonus track en formato de podcast, así es que pendiente para eso. Y Yanimar, para los que quieran saber más información sobre tus trabajos e investigaciones, el próximo libro, ¿dónde lo pueden comprar? ¿A dónde se dirigen?
Bueno, vayan a mi página yanimarbonilla.com. El próximo libro todavía está lejos de estar en la tienda.
Bueno, pues ya saben, yanimarbonilla.com. Muchas gracias, Yanimar. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos. Yeah.